Gracias al Señor por ese tiempo que podemos seguir conociendo más aspectos importantes de nuestro amado Dios, a quien servimos por medio de su Hijo Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Hoy sería entonces, como lo dijimos ahorita, la penúltima clase. En el día de hoy, como lo avisamos en el WhatsApp, vamos a ver el tema, los nombres de Dios en las Escrituras. Recuerde que estamos conociendo en esta asignatura la doctrina de Dios, o más explícitamente, teología propia, donde la teología propia nos habla del conocimiento propio del ser de Dios, ¿cierto? Más que todo, del ser de Dios y el Padre, porque existe la otra asignatura de la doctrina de Cristo, donde vemos la persona y obra de Jesucristo. La doctrina del Espíritu Santo, neumatología, donde vemos la persona y obra del Espíritu Santo. Entonces, seguimos conociendo más de nuestro Dios, lo hemos dicho, Él es inconocible, inconmensurable, pero nos ha revelado algo en su palabra, lo necesario para que nosotros podamos adorarle y acercarnos a Él. En el día de hoy, los nombres de Dios en las Escrituras, va a ser un tema participativo. Es un tema que juntos podemos ir tratando. Yo tengo acá las diapositivas de los nombres de Dios, pero quiero que hoy, como lo dijimos, sea una clase más abierta y más participativa. ¿Cuáles son las reglas de la participación en el día de hoy? Como son bastantes los nombres que vamos a ver, ¿cierto? Más o menos hoy les colocamos en el WhatsApp, más o menos los nombres, que podían ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Entonces, más o menos son como 20 nombres. Entonces, la temática va a ser la siguiente. Vamos a empezar a considerar cada uno de los nombres y si alguno de los hermanos estudió alguno de esos nombres, entonces lo que estudió en 2 minutos, ¿por qué lo hacemos en 2 minutos? Porque somos 50 alumnos, ¿listo? No todos pueden participar, ojalá todos pudieran participar. Entonces, en 2 minutos, cada uno de los alumnos, o sea, si hay algún hermano, dijo, hermano, por ejemplo, vamos a estudiar Yahvé Rafa, por ejemplo. Hermano, yo investigué acerca de Yahvé Rafa, bueno, ¿qué es Yahvé Rafa? Y luego lo complementamos con la diapositiva, ¿listo? Entonces, esa va a ser la temática de la participación en el día de hoy. Vamos a arrancar de una vez para que nos alcance el tiempo. ¿Listo? Entonces, primero, exploración. ¿Por qué creen ustedes, apreciados hermanos y estudiantes, que Dios, siendo un solo ser, la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo, ¿por qué cree que hay tantos nombres de Dios en la Biblia? O títulos que lo caracterizan. Dos hermanos, tres hermanos que levanten la manito y podamos iniciar entonces la clase.
Hermanito, no sé, voy a decir algo, pero pues no tengo ni idea del tema. ¿Podría variar el tema de la cultura, de la traducción de la Biblia?
No tanto porque efectivamente nosotros tomamos los nombres de los textos, del texto hebreo y del texto griego. Naturalmente, cuando se traduce al español, no se translitera y se pierde un poquito del significado, pero no es por la traducción a los otros idiomas. ¿Listo? Jessica. A ver, hermanita Jessica. Leonardo, Millán y Jessica creo que levantaron la mano. Primero. A ver, no, Jessica la bajó. Entonces, Leo, luego Cristian y luego Angélica.
Gracias, mi hermanito. Mi hermanito, pareciera que los diferentes nombres lo que hacen es mostrar como una característica propia del ser de Dios en cierto momento, ¿cierto? Es decir, es más bien como tratando de denotar una de las características que tiene nuestro Dios. Cada uno de los nombres que su merced nos pasó, lo que hacen es mostrar como ciertas características, ciertos rasgos en su momento de la divinidad completa.
Hey.
Es lo que pude percibir.
Muy importante ese aporte, Leo. Características. Cristian y luego Angélica y empezamos.
Yo pienso que tiene que ver con los atributos de Dios, cómo él se va manifestando a nosotros y nos va dando a conocer lo que Él es.
Sí, muy importante, Cristian. Entonces, características y atributos. Y terminamos con Angélica.
Pues yo la verdad es que estaba pensando exactamente lo mismo que el hermano Leonardo y el hermano Cristian, que tenía mucho que ver con cómo el Señor se iba presentando a través de toda la historia a su pueblo, y asimismo le iban asimilando su pueblo en su santidad, en su justicia, ¿sí? Todo lo que es asimismo como excelentísimo en santidad, excelentísimo en amor, ¿sí? Entonces, por eso considero también que ambas también resumimos muy bien al respecto. Gracias.
Listo. Muy importante, Angélica. Voy a pasar entonces la diapositiva y vamos a empezar entonces a considerarlo. Compartir pantalla. Listo. Vemos la diapositiva. Naturalmente está pequeña, pero ahí aparece los nombres de Dios en las Escrituras. ¿Lo vemos? ¿Está claro? Listo. A ver, entonces iniciemos. Dios mismo se ha revelado con diferentes nombres en las Escrituras para representar algún aspecto de su ser a la humanidad, ¿cierto? En la Biblia, en las Escrituras, en la cultura hebrea inicialmente, el nombre de una persona era una descripción de su carácter. Por ejemplo, ustedes recuerdan cuando Dios le cambia el nombre a Jacob, lo cambia de Jacob, sabemos lo que significaba Jacob, ahora le llama príncipe de Dios, o el que lucha al lado de Dios y vence. Entonces en la Biblia, el nombre de una persona es una descripción de su carácter, ¿cierto? De igual manera, los nombres de Dios en las Escrituras los nombres de Dios en las Escrituras son varias descripciones de su carácter, ¿cierto? ¿Y esto por qué es así? Bueno, esto se debe, apreciados hermanos y estudiantes, al método pedagógico de Dios. ¿Qué hace Dios? Conoce la debilidad de nuestra mente, somos una mente finita, ¿cierto? Y entonces se revela muy, muy claramente a nosotros con estos nombres para que podamos conocer al Señor, ¿cierto? Entonces, una de las razones por las cuales Dios lo hace de esa manera es como lo que vimos con los atributos de Dios, las perfecciones. Dios revelaba las perfecciones de Él en la Escritura progresivamente, porque nosotros no tenemos la capacidad de percibir todo el ser de Dios inmediatamente, sino que ha sido progresivo. Entonces, a medida que Dios iba revelando, interactuando con los hombres, entonces iba revelándose a través de los nombres en las Escrituras. ¿Listo? Vamos a dividir la clase de hoy en cuatro partes. Uno, los nombres simples, nombres compuestos. ¿Listo? Los nombres simples, vamos a ver los nombres compuestos de Él, los nombres compuestos de Yahvé, y por último, vamos a mirar la equivalencia de esos nombres principales del hebreo al griego. ¿Listo? Vamos a empezar primero con los nombres simples. Ahorita vamos a la participación. Vamos a iniciar con los nombres simples. ¿Listo? En la Escritura hay un nombre que es básico para los nombres compuestos. Por ejemplo, el nombre de Dios generalmente viene de la traducción de la palabra hebrea El Ohim, ¿cierto? Esta palabra El generalmente era utilizada en los pueblos semíticos para referirse a la deidad. Cuando ellos querían referirse a la deidad, utilizaban el vocablo El. Y la Biblia textual en el Salmo 10:11 translitera el vocablo, no lo traduce Dios. Si usted mira la Biblia Reina y Valera 60, ella va a tener Dios. Pero la Biblia textual, Salmo 10:11, dice el necio en su corazón, Él ha olvidado, ha escondido su rostro, no lo verás jamás. Si usted mira, lo compara con Reina y Valera 60, le va a aparecer Dios ha olvidado. Pero aquí se translitera el vocablo Él, no se traduce. Entonces, uno de los primeros aspectos que debemos entender es la raíz de esa palabra El Ohim, que es traducida como Dios. Viene de la raíz principal que es el vocablo él. Ese vocablo él, la raíz él, il, I-L, il o al, es una palabra del proto-semítico del idioma del cual surgieron los diferentes idiomas semíticos, hebreo, arameo, ugarítico, caldeo, acadio, cananeo, árabe, etc. Y este il, el y al se refiere siempre a la divinidad. ¿Listo? Entonces, colocamos primero esta base para que nosotros podamos entender primero la composición del nombre de Dios. El nombre de Dios en hebreo, uno de los títulos, es Elohim. Pero ese Elohim viene de él. Y hay muchos nombres compuestos con él. ¿Listo? Entonces vamos a la primera consideración. Elohim. Algún hermano que me levante la manito y me dé la definición de lo que encontró de Elohim. Y ahorita lo complementamos con la clase. Un solo hermano. Me levanta la mano. Vamos a participar. Charles, ¿quién puede dar mi hermano? Disculpa, Charles, antes de que prosigas, solamente participa un hermano por clase. Después participa otro, ¿listo? Vamos, Charles. ¿Charles? ¿Sí? Administradora, ¿pueden los hermanos habilitar el micrófono? ¿Sí? ¿Sí? ¿Charles levantó la mano o alguien más levantó la mano? No recuerdo bien. Charles, sí, ya está abierto, mi hermano.
Ya, y puede ser, sí, él lo tenía activo.
Sí, listo, mi hermano. Sí, Charles, ¿puedes hablar? ¿Sí? ¿Charles? No lo escuchamos. No lo escuchamos. No lo escuchamos, Charles. No te escucha el micrófono. Bueno, pasemos por ahora a ver si podemos solucionar eso. ¿Otro hermano? La palabra Elohim. ¿Aldo? Aldo, bien puedas.
Yo estaba leyendo los nombres en la textual que sale atrás. Y,
¿sí?
Y ahí dice...
¿Lolo?
Muy poderoso.
¿Cómo?
Muy poderoso.
Muy poderoso. Ajá, muy bien. Y sencillamente, esa es la definición de Elohim. Creo que Charles ya pudo abrir el micrófono. Vamos a darle participación a Charles, ¿sí?
Sí, hermanos, gracias y paz para todos.
Bendiciones.
Lo que encontré de Elohim fue que significa creador todopoderoso.
Creador todopoderoso.
Y pues como complementó el hermano Yair, viene la palabra él, pero lo utilizan como Elohim porque trata de la prueba de la Trinidad.
Sí.
Ah, en okay, plural, es como en plural.
Sí, señor. Muy bien, listo. Bueno, entonces vamos a empezar. Elohim es el primer nombre de Dios que aparece en la Biblia, Génesis 1:1. La Biblia textual dice, en un principio creó Elohim los cielos y la tierra. Este es uno de los tres principales nombres de la Deidad. Y tenemos que hacer una aclaración. Dios no tiene un nombre como nosotros. Yair, Aldo, Carolina, Charles, etcétera, etcétera. Dios es un ser que no es como nosotros. No podemos llamarlo como nos llamamos nosotros. Una cosa de la encarnación del verbo, ¿cierto? Y ahorita vamos a mirar el tetragramatón. Entonces, este vocablo Elohim es un sustantivo masculino, plural intensivo, que significa muy poderoso, ¿listo? El fuerte. Y se usa adecuadamente en Génesis 1:1, ¿por qué? Porque el escritor está, Moisés compilando la recolección de las tablillas de Génesis 1, está mostrando adecuadamente que hay un creador muy poderoso que hizo todas las cosas, ¿listo? Este sustantivo de Elohim es un sustantivo uniplural. La unipluralidad está implícita en Génesis 1:26, cuando habla de hagamos, y se ve la unidad cuando dice e hizo Dios en singular. ¿Listo? Elohim no es un nombre propio de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia también lo usa para referirse a dioses falsos. Cuando usted sabe leer el hebreo, cuando lea el texto del Antiguo Pacto, y se va a encontrar la palabra de dioses falsos, va a ser la misma Elohim. También la Biblia en el hebreo utiliza la palabra Elohim para referirse a nombres. También a hombres, especialmente los gobernadores y los jueces, ¿cierto? ¿Por qué se les llama así? Bueno, porque ellos están ejerciendo una función que por derecho propio le pertenece a Dios. Ahora, como lo dijo Charles, esa palabra Elohim tiene una terminación en plural, pero esa terminación, ese Elohim tiene su singular. El singular de Elohim es Eloá. Lo ven acá en la pantalla. Él es el singular de Elohim. La Biblia textual en el Salmo 18:31 dice, ¿por qué? ¿Quién es Eloá aparte de Yahvé? ¿Y quién es la roca fuerte de nuestro Dios? Ahí, si ustedes ven, la Reina Valera 60 dice Dios, pero el término hebreo es Eloá, que es el singular de Elohim, ¿cierto? Y cuando se traslada al arameo de la Biblia siriaca, la pechita, aparece es Elohim, no Elohim. Por ejemplo, la Biblia pechita, Génesis 2:6, dice, y viendo los hijos de Elohim, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres entre todas ellas, ¿cierto? Entonces, Elohim es una arameización del término hebreo Elohim. Entonces, con estos nombres hebreos del Dios único, el Eloá, Elohim, señala el Espíritu Santo a Dios como el poder y la fuerza y la potencia supremos. ¿Listo? Entonces, por eso es muy importante entender esa palabra Elohim, que es la que se utiliza más veces en todo el Antiguo Pacto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Todo claro, ¿cierto? Listo, continuemos. Nombre propio, y esto lo decimos con reserva por lo que dijimos ahorita, ¿listo? ¿Por qué? Porque Yahvé, algunos lo pronuncian Yahweh, porque la Bau la leen como W, pero nosotros hicimos el ejercicio, y Dawi no suena bien, suena el David con V. Entonces uno lo leen como Yahvé, otro lo leen como Yahweh. En Reina Valera 60 te traduce como Jehová, ¿listo? Le colocamos nombre propio, pero aclaramos, no equivale a nuestro nombre propio, Pedro, José, Juan, Charles, etcétera, ¿listo? Yahvé y su abreviado, muy importante, yo sé que ustedes lo tienen en sus Biblias, ya. En el Salmo aparece como J-H-A, ya, ¿listo? Ya es una contracción de Yahvé, ¿listo? El tetragramatón, que son las cuatro consonantes, Y-H, V-H, es el nombre propio de Dios por medio del cual él quiso revelarse y ser llamado. Yahvé aparece por primera vez en las Escrituras en relación con la creación del hombre, ¿cierto? Y esto es muy importante porque Elohim fue el que dijo en Génesis 1:26, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, ¿cierto? Pero cuando aparece Génesis 2, vemos que el que actúa en la creación del hombre es ¿quién? Yahvé Elohim, que aparece en Génesis 2:4 en adelante. Entonces aquí estamos viendo que Yahvé se involucra de una manera especial con el hombre, ¿cierto? Y nosotros entendemos que esa relación con el hombre es porque él quiere revelarse al hombre y quiere que el hombre lo conozca como es él, con ese significado del nombre Yahvé. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros miramos el tetragramatón o el tetragrama, la Y-H-U-V-H, el sentido inicial de esta palabra se puede traducir como yo existo por mí mismo, o se puede traducir como lo verte la Biblia textual 4, yo seré el que seré. Yo sé que las Biblias Reina y Valera 60 traducen yo soy el que soy, Pero estudiando con los hermanos, esta palabra, este nombre, se llegó a la conclusión de que no podía ser traducida en presente yo soy el que soy, sino, como lo traduce la Biblia textual 4, yo seré el que seré. Entonces, este tetragramatón Yahvé significa que él existe en sí mismo, por sí mismo y para sí mismo, ¿cierto? Y también Yahvá, de donde se forma Yahvé, conlleva el sentido temporal de llegar a ser conocido. Quiere decir que el mismo nombre de Yahvé, el tetragramatón, encierra en sí una revelación progresiva que Dios irá revelando a la humanidad a través de sus hechos. También es muy importante este tetragramatón, ¿por qué? Porque la etimología hebrea del nombre del Señor Jesús, que es Yeshua, viene de su composición es salvación de Yahvé, ¿cierto? Entonces, también nosotros en este nombre encierra el aspecto por el cual llegaríamos a conocer a Dios, a través de su obra redentora, porque fuera de él no hay quien salve. Por eso Yahvé, por eso Jesús en el hebreo significa salvación de Yahvé. Por eso Mateo 1 dice, él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Listo? Ahora, queremos hacer una aclaración porque hay una superstición o una tradición judía que decía que el nombre de Yahvé era prohibido pronunciarlo. Y por esa causa los judíos lo sustituían con el nombre Adonai o con el nombre Hachem, ¿cierto? ¿Eso es de dónde? Bueno, basándose en una traducción del siglo II. Y Jehová le añaden las vocales de Adonai al tetragramatón para poderlo pronunciar de alguna manera, si pueden decir ellos, sin necesidad de pronunciar el nombre sagrado porque era una blasfemia. Pero esto lo decimos nuevamente, esto era una superstición. ¿Por qué? Porque la Biblia revela muchas veces que Dios mismo quiere que nosotros lo llamemos así. No hay ningún texto en la Biblia que él diga que nosotros no podemos utilizar el tetragramatón. Algunos dicen, lo que pasa es que ese hebreo no tenía vocales. Sí, es cierto, Mar Muerto muestra que ese hebreo solamente era consonántico. Pero resulta que Josefo y los patrísticos y los que tienen el Pentateuco samaritano dice que esas consonantes hebreas son vocálicas, ¿cierto? Entonces sí había una manera de pronunciar el tetragramatón y casi todos los estudiosos y sobre todo los patrísticos del primer siglo, segundo siglo, llegaron a una conclusión que la pronunciación del tetragramatón era Yahvé. ¿Listo? Entonces, esta superstición de que el nombre no se podía pronunciar, pues no tiene ningún sustento en las escrituras porque la escritura no enseña eso. Ahora, Dios se revela así porque esa es la esencia de su ser. Él existe por sí mismo, nadie lo creó, nadie lo formó. Él existe y él es lo que él mismo es por su ser. Se cree que en el antiguo pacto solamente está revelado el tetragramatón y que no está revelado en el nuevo pacto. Pero resulta que hay una palabra en el nuevo pacto donde aparece el nombre Yahvé, pero la forma abreviada o la contracción, y es en la palabra aleluya. Esa palabra aleluya tiene como finalidad, si usted lo mira en los salmos, alabar a Yahvé. Vamos a leerlo, Apocalipsis 19:1, dice, después de estas cosas oí la voz como de gran multitud en el cielo que decía aleluya, la salvación, aleluya, la salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios. Y esta versión que tengo acá es la Biblia del Oso, voy a ponerla acá, que la subí hoy. La Biblia del Oso traduce, después de estas cosas oí una voz de gran campaña en el cielo que decía aleluya. Entonces, esta palabra aleluya es la contracción, la ya, alelu, raya, ya, es la contracción del tetragramatón. Dios no ha dejado de ser lo que es, él sigue siendo lo que es él. Yo seré el que seré. Entonces, ese es uno de los nombres simples importantes del antiguo pacto y también del nuevo pacto. Lo que pasa es que en todo el nuevo pacto, ni en las epístolas, ni en el evangelio, ni en las cartas pastorales, ni en las epístolas universales, aparece la contracción de Yahvé, sino solo en Apocalipsis, incluso aparece en un lugar donde no hay tiempo, en el cielo de Dios. ¿Listo? ¿Alguna pregunta para continuar? Carolina.
Sí, hermanito, una pregunta. Lo que entendí al principio, o sea, que Yahvé es lo mismo que Jehová.
Sí, pero Jehová es una latinización del tetragramatón. Trataron de colocarle las vocales de Adonai a Yahvé para no pronunciar el nombre Yahvé porque supuestamente era prohibido, era una blasfemia pronunciarlo. Entonces, por eso los traductores le colocaron Jehová, pero sinceramente no es Jehová ni el Señor, Yahvé, como traduce o translitera la Biblia textual.
Pero no está mal que nosotros lo digamos así, porque así están todas las...
Vuelvo y te lo digo. O sea, los traductores, a partir de Casiodoro de Reina, ellos colocaron la tradición que traían los judíos de añadir al tetragramatón las vocales de Adonai para no pronunciar Yahvé. ¿Listo? Entonces, de ahí se ha venido esa tradición. Pero lo más exacto es Yahvé. Ahora, si alguien le dice Jehová, pues bueno, pues, si la persona no tiene ningún problema en su corazón, no hay problema, pienso yo, ¿cierto? La conciencia está tranquila. Pero cuando la persona ya lo conoce, pues en el caso mío, ya yo siempre digo Yahvé, porque yo sé que eso es lo que dice. ¿Listo? ¿Listo? No hay problema por eso. ¿Listo? Continuemos. Adonai. Estamos viendo primero los nombres simples. El significado primario de Adonai o Adon es Señor, ¿cierto? Y en el texto hebreo generalmente se le aplica a Dios y al hombre, ¿cierto? Cuando se le aplica a Dios es con mayúscula y cuando se refiere al hombre es con minúscula. También esa palabra Adon o Adonai se refiere muchas veces al hombre en relación en su caracterización de esposo de la casa, ¿listo? En Génesis 24 y en Génesis 24:9 y 24:12 representan estos dos aspectos. Adón, Adonai significa señor. En referencia a Dios significa dueño o amo. En relación con el hombre también significa dueño o amo, pero dueño de una casa, de unos esclavos como lo era Abraham, ¿cierto? Pero también Adonai o Adón también significa señor o esposo. ¿Listo? Entonces, tenemos los tres nombres simples. El nombre Elohim, el nombre Yahvé y el nombre Adonai. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a los nombres compuestos de él. Nombres compuestos de él. Porque incluso Elohim es un nombre compuesto. El muy poderoso. ¿Listo? Vamos a ver el primer nombre compuesto. El Shaddai. ¿Alguien averiguó algo acerca de El Shaddai? Levante la manito, Carolina.
No la alcancé a bajar. No, era de Adonai, que también yo había visto que era uno de los nombres con que los judíos designaban a Dios, pero en lo que yo tenía decía era mi señor, pero era en la anterior y no alcancé a bajar la mano.
Ah, ok, listo, bueno. Fer levantó la mano. ¿Ferney?
Buenas noches, paz del Señor, hermano. Yo encontré el Todopoderoso. Salmo 9, Salmos, el Todopoderoso, Salmos 9:1.
Sí, el Todopoderoso. Ok, listo. Luisa. Luisa Cruz, que levantó la mano. Luisa, no la escuchamos.
Hermano,
no se le escucha.
Un poquito más duro, Luisita.
Hermano, yo encontré todo suficiente.
No le entendí bien a Luisa. ¿Alguien la escuchó? No la escuché bien.
¿Todos los qué?
Sí, el todo suficiente.
Ah, ok, muy bien. Sí. Entonces, todo poderoso, todo suficiente. Adelaida.
Buenas noches, hermanos. Yo pude investigar, el Shaddai es uno de los nombres que se usan para designar a Dios en la tradición judeocristiana. Generalmente se traduce como Dios Todopoderoso, aunque según diversos expertos de la traducción más acertada y literal sería Señor de la Montaña.
Ajá.
Según Éxodo 6, 2 y 3, Shaddai es un pronombre con el que Dios se dio a conocer a Abraham, Isaac y Jacob, y se identifica con Yahweh o Yahvé.
Listo, muy importante, Adela, ese aporte, listo. Entonces, el Shaddai, él, si ven la palabra él por delante, bueno, vamos a ver los nombres compuestos de él. Luego vamos a ver los nombres compuestos de Yahvé. Entonces, el Shaddai, traducido generalmente en las escrituras como todopoderoso o Dios omnipotente, ocurre 37 veces en el texto y sobre todo en el libro de Jod. El calificativo Shaddai se compone de la palabra hebrea chad. Esa palabra significa pecho, que de manera invariable se usa con referencia al pecho materno. Quiere decir entonces que el Shaddai, Dios mismo se representa a sí mismo como el Shaddai, porque él es el que nutre y da poder. En un sentido más amplio, él es el que satisface y se derrama a sí mismo en la vida del creyente. Entonces, su significado más exacto, como dice Francisco Lacueva, vamos a cerrar los micrófonos, el dispensador de beneficios o el todo suficiente. Efectivamente, el todopoderoso yo creo que sería una adecuada traducción de el Ojim. Shaddai se debería traducir mejor el todo suficiente por la raíz chad, pero también, como dice Adela, Charles Reedy dice que también significa el Dios de la montaña, ¿cierto? Entonces, cuando Dios se le aparece a Abraham, Génesis 17:11, era Abraham de 99 años cuando Adonai se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, ¿qué estaba buscando Dios con la revelación de este nombre? Bueno, ya Abraham tenía 99 años. Abraham necesitaba que alguien lo sustentara, ¿cierto? Porque recuerde que todavía estaba esperando la promesa por venir. Entonces, él es el Shaddai, el todo suficiente. Otro, el John. ¿Qué encontraron de el John? ¿Algún hermano que levanta la mano? El John. Bueno, el John. Bueno, levantó la mano. 000.
Dios Altísimo.
Ah, bueno. Dios Altísimo. ¿Tú eres el que tiene 000, Aldo? No, 000.
Buenas noches, soy yo, Miguel Ángel.
Ah, Miguel, bendiciones allá en Zipa.
El Dios Altísimo, él es el Dios soberano en que podemos colocar nuestra confianza.
Amén.
El John tiene supremacía sobre todos los dioses falsos.
Amén, muy importante esa definición del hermano Miguel. Listo, el John, el John generalmente es traducido como Dios Altísimo. Este nombre se refiere a la supremacía soberana de Dios. Lo describe como el que desde arriba es el poseedor de todos los bienes del cielo y la tierra. Por ejemplo, cuando se le aparece a Abraham y habla de Melquisedec, Génesis 14, 18, dice: entonces Melquisedec, rey de Salem, que era sacerdote de Elyon, sacó pan y vino y le bendijo, dice el texto. Este es tomado de la Biblia textual 4. Como poseedor de los cielos y de la tierra, Elyon tiene y ejerce autoridad en el cielo y en la tierra, en las dos esferas. Con este nombre también se muestra la relación que Elyon mantiene con los gentiles. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos la profecía de Daniel 3, 2, 3 y 4, generalmente en estas profecías se utiliza la palabra aramea de Elyon, que es Il Haya, y se refiere a su relación y a las profecías con las naciones. Vamos a verlo acá en Daniel capítulo 3, versículo 26, dice, de la Biblia textual. Y Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego en llamas y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos de El Alá, Il Haya, salid, venid. Y Sadrach, Mesach y Abednego salieron en medio del fuego. ¿Listo? Entonces, Elyon es aquel Dios que tiene la supremacía sobre todas las cosas. Él es el poseedor de los cielos y de la tierra, y también como el que controla la historia de las naciones. Pasemos a otro, El Olán. ¿Algún hermano que haya averiguado sobre El Olán? Levantó la mano Daniel y hermanos en Cali y Elizabeth.
Amén, hermanito.
Mi hermano, gracias. Yo averigué sobre El Olán, que significa el Dios eterno. Y pues su aplicación la podemos decir como que él es el principio y el fin.
Listo. Muy importante, Daniel. El Olán. ¿Listo? El Dios eterno. El principio y el fin. Hermanos en Cali y luego Eli.
Bendiciones, hermanos. El Olam es un nombre que aparece en primer lugar en Génesis 21:33, que dice: Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre del Señor, Dios eterno, es decir, el Olam. Ese nombre, el Olam, significa para siempre o fuera del tiempo, y viene de una palabra hebrea que es Alam, que significa oculto o escondido. De alguna forma nosotros encontramos que representa la eternidad de Dios, y es que Dios está fuera del tiempo y que el tiempo está sujeto a Dios, y es por eso que la palabra lo muestra a él como el Dios eterno, que sería el Olam.
Muy bien, muy importante ese aporte de Juanda. Y Eli, para culminar, Eli, Elizabeth, que abrió el micrófono. Eli. Bueno, listo. Bueno, hermanos, muy importante. Entonces, ya lo han dicho los hermanos, el Olán se traduce como Dios eterno, la traducción que trajo el hermano Juan David. Generalmente, Olán expresa el concepto eterno de las acciones divinas. Desde la eternidad hasta la eternidad, y es sinónimo el griego aion, siglo o edad, ¿cierto? Relacionado con los misterios acerca de la eternidad y el estado dimensional del tiempo y del espacio, el apelativo sugiere no solamente que él es eterno, sino que el Olán está por encima de todas las cosas eternas, hermano. El Caná, ¿quién averiguó acerca de el Caná? No se vale repetir, otro hermano. El Caná, ¿algún hermano que levanta la mano? Bueno, el Caná, ¿listo? El Caná, el Dios Caná celoso. En Éxodo 25 se translitera así: No te postrarás ante ellos, ante dioses ajenos, ni los servirá, porque yo soy Yahvé tu Elohim, el Caná. O sea, tu Dios celoso, aparece en la traducción de Reina y Valera 60, ¿cierto? Entonces, ¿qué conocemos nosotros de Dios este aspecto? Que solo él, para él es la gloria. Él no la comparte con nadie. Por eso él es un Dios celoso. Y por ahora, en este último aspecto, Hagadol. Hagadol significa, Ha viene de él, Hagadol, más grande, el más grandioso. El registro de este nombre lo encontramos en Deuteronomio 10, en Daniel 9:4 y dos veces en el libro de Nehemías. Al regreso del cautiverio, el sacerdote Esdras invoca junto a los levitas a Hagadol, confesando los pecados del pueblo y sus gobernantes en un recuento de las grandes obras que el Dios de Israel había realizado por su pueblo. Entonces podemos ver dos aspectos, la confesión de los pecados por parte de Nehemías a Dios, pero también el reconocimiento del ser más grandioso que existe en el universo, de que sus obras son portentas, que nadie las puede comparar. ¿Listo? Entonces, esos son los nombres compuestos con él. ¿Listo? Ahora pasemos a los nombres compuestos con Yahvé. ¿Listo? Cuando nosotros vemos las escrituras, vemos que en su relación redentora con la humanidad, desde la caída del hombre hasta su redención final, Dios se revela en la escritura mínimo mediante 10 nombres compuestos como aquel que suple todas las necesidades del ser humano. Hermano, estos nombres que estamos nosotros conociendo son nombres que revelan aspectos del ser de Dios. Y estos nombres deben ser experimentados en la vida del cristiano, no solamente conocerlos por conocerlos. Yo debo tener una experiencia en mi vida de Elcaná, cuando solo yo le doy la gloria a él. Y sé que nadie más se la merece, ni nosotros mismos. ¿Listo? Primer nombre compuesto. Esto lo voy a leer y luego los hermanos que han averiguado los otros. Yahvé Elohim. Es el primer nombre compuesto en la escritura. Nombres compuestos de Yahvé. Miramos ahorita los nombres compuestos de él. El nombre compuesto de Yahvé aparece por primera vez en Génesis 2:4, donde comienza la segunda relación de Génesis, ¿cierto? Aquí aparecen estos dos nombres combinados. Elohim como aquel que creó todas las cosas, el muy poderoso, pero también aparece Yahvé, donde lo vemos que se relaciona con el hombre. Ustedes recuerdan que el hombre es, digamos, la parte más primorosa, la parte más noble de la creación de Dios, porque fue creado a imagen y semejanza del hombre. Entonces, vemos nosotros en este nombre compuesto, nos muestra una peculiar relación de Dios con el hombre, como el poderoso Salvador, a quien a pesar de nosotros, ¿cierto?, sigue todavía al frente y al tanto de la historia de la humanidad. Yahvé Elohim, el Dios todopoderoso que se relaciona con el hombre y lo salva. Yahvé Jiré, ¿quién averiguó acerca de Yahvé Jiré? Alguien que levante la manito, Yahvé Jiré. Adelaida no puede repetir, un solo hermano porque son varios nombres. ¿Algún otro hermano, hermanos? Yahvé Jiré, Juliet.
Hermano, es, bueno, es que Yahvé lo conozco como Jehová, Jehová proveedor.
Pronúncialo, no hay
pero
problema.
Entonces, Yahvé Jiré, Yahvé proveedor.
Sí, Yahvé proveedor, Jehová proveedor, si no hay problema. Yo le pongo Yahvé, porque así aparece en el texto, pero los que hemos sido instruidos como Jehová, pues los hermanos pueden decir Jehová, ¿listo? Listo, muy bien, exactamente. Yahvé Jiré, Jehová Jiré, significa Yahvé proveerá. Entonces, en el contexto de Génesis 22, es proveerá una víctima para el sacrificio. También, como dice la Biblia textual, puede considerarse bajo la voz pasiva, Yahvé es visto, ¿cierto? Entonces, ¿Cómo nosotros entendemos este nombre en nuestra vida? Cuando nosotros entendemos que nuestra provisión no depende de nuestra inteligencia, de nuestros contactos, sino que nuestra provisión en todos los aspectos de nuestra vida dependen del Señor. ¿Listo? Él fue el que te abrió la puerta para tu trabajo, Él fue el que te ha provisto una familia, Él fue el que te ha provisto la vida eterna, Él es el proveedor de todo. ¿Listo? El siguiente nombre, Yahvé Rafa. ¿Qué hermano averiguó, hermana averiguó acerca de Yahvé Rafa? Levante la manito. Fabio, el querido hermano Fabio, allá en Faca. ¿Sí, mi hermano?
Ya, hermano, ¿me escuchan?
Sí, claro, te escuchamos.
Es lo que yo he escuchado y lo que he visto es que significa el Dios sanador o el Dios que sana.
Amén. El Dios sanador o el Dios que sana. Muy importante, Fabio. Exactamente. Entonces, Yahvé Rafa aparece en Éxodo 15:26 y significa Yahvé el sanador. Mire que los hebreos, los israelitas, caminaron por el desierto y nunca se enfermaron esos 40 años. Y no se desgastaron la ropa ni los zapatos. Quiere decir entonces que tenían a alguien con ellos que los estaba sanando durante todos esos 40 años. Aunque el nombre se relaciona con una sanidad física, también lleva implícito el sentido más profundo de sanar el alma del pecado. Esa es la mayor sanidad que puede hacer Yahvé Rafa o Jehová Rafa en nuestra vida. Yahvé Nishi. Yahvé Nishi. ¿Quién levantó la mano? Elizabeth. Fabio no puede repetir. Uno solo. Elizabeth. Quedó de la otra, sí. Elizabeth.
Amén, hermanos, paz del Señor. Significa, el Señor es mi bandera.
El Señor.
Ahí dice que Dios nos da la victoria contra la carne y nos da una referencia bíblica que está en Éxodo 17, del 15 al 16, que dice así. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación.
Muy importante esa aportación, Eli. Muy importante, porque efectivamente Yahvé Nisi, Yahvé nuestro estandarte, nuestra bandera, nuestra vanguardia. Éxodo 17 significa que Dios va delante de nosotros, Él es el que nos abre el camino y Él es el que esparce nuestros enemigos. Qué precioso conocer todos estos nombres porque nos revelan aspectos de nuestro Dios y nuestra relación con Él. Yahvé Ra'á. ¿Quién averiguó acerca de Yahvé Ra'á? Yahvé Ra'á. Yahvé Ra'á. Bueno, Yahvé Ra'á. A ver, Ferney, no puede participar otra vez. No puede repetir. Yahvé Ra'á significa Yahvé es nuestro pastor. Todos lo conocemos. Salmo 23. Yahvé es mi pastor, él no me faltará, ¿cierto? Entonces, ¿qué entendemos nosotros con este nombre? Lo que dice, él es nuestro pastor. Nos apacienta, nos alimenta. Cuando estamos perdidos nos busca, ¿cierto? Nos trae aguas, nos da reposo, nos da alimento, nos sostiene, nos lleva sobre los hombros, está pendiente siempre de nosotros. No estamos abandonados, tenemos un Dios que está muy pendiente de todos nosotros. Yahvé Chalón, ¿quién encontró algo acerca de Yahvé Chalón?
Flora Vaquero.
Flora Vaquero, a ver, Florita, Yahvé Chalón.
Amén, hermanito, paz del Señor. El significado es que el Señor es paz.
Sí.
Dios derrota a nuestros enemigos para darnos paz. Jesús es nuestro príncipe de paz, Dios de paz y armonía interior.
Sí.
Número 6:26.
Sí, muy importante, Florita. Yahvé Chalón, la palabra Chalón sabemos nosotros que es raíz de esa palabra paz. Yahvé es nuestra paz, Jueces 6:23-24, significa que eso significa que Yahvé nuestra paz es que nos reconcilia y nos da una paz que va más allá, va mucho más allá del mero sentimiento de tranquilidad, ¿cierto? Significa una relación armoniosa entre Dios y nosotros. Y entre nosotros, gracias a que Él es Dios de nuestra paz, ¿cierto? ¿Cierto? Por eso, la capital del reino de Dios en la tierra se llama Jerusalén, ciudad de paz o cimentado en paz. Vamos a continuar. Vamos a continuar. ¿Quién averiguó algo sobre Yahvé Siquenu? ¿Algún hermano que levante la mano? Bueno, Yahvé Siquenu significa Yahvé es nuestra justicia, Jeremías 23:6. Este nombre ocurre en las profecías tocantes a la futura restauración y conversión de Israel, ¿cierto? En ese tiempo de la profecía, Dios en Israel será alabado como Yahvé Siquenu. Y ese nombre nosotros también se lo aplicamos a Cristo. A Cristo lo llamamos justicia de Dios, ¿cierto? Y son versículos que hablan de la divinidad del Señor. Y terminemos con Yahvé Shamá. Significa Yahvé está presente. Ezequiel 48:31. ¿Qué significa eso? Que él se deposita, se manifiesta, se revela en medio de su pueblo. Él no es un Dios como el Dios del deísmo, que el Dios del deísmo puso a rodar la maquinaria de la creación y se apartó de su pueblo. No, este nombre indica la presencia perenne de Dios, del Dios de Israel en su pueblo. ¿Sí, Caro? ¿Levantaste la mano?
Sí, hermanito. También en Ezequiel 48:35 dice: en derredor tendrá 18,000 cañas y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama.
Jehová Sama, exactamente. Muy bien. Y ya miramos los nombres compuestos de Yahvé. Terminemos acá. Con Yahvé Sebaot. ¿Quién buscó algo acerca de Yahvé Sebaot? Estela.
Buenas noches, hermanos. Ay, se me perdió un momentico. Ah, no, aquí está. Jehová de los ejércitos, o Yahvé de los ejércitos, a diferencia de los otros nombres, es un título divino. En todo el Pentateuco no aparece, pero aparece en Primera de Samuel 1:3 como el título con el cual Dios será adorado en Silo, es una ciudad. Lo usó David para desafiar a los filisteos y también lo usó en un cántico de victoria en el Salmo 24:10. Significa, o sea, muestra a Yahvé como el salvador y el protector de su pueblo en todo momento. O sea, como históricamente era el Dios de los ejércitos de Israel, pero también es el Dios de los ejércitos de celestiales, pues sí, los ángeles, amén. Todos los...
Amén, así es, exactamente. Entonces, Yahvé Sebaot, esa palabra Sebaot o Sabaot, significa huestes. Se refiere especialmente a las batallas. Por lo tanto, es el nombre de Yahvé en su manifestación de poder. Y que según el testimonio de las Escrituras, Yahvé Sebaot es exaltado como rey en el Salmo 24 y como Señor de Gloria en 1 Corintios 2, versículo 8. ¿Listo? Este nombre de Yahvé Sebaot nos habla de aquel que va a la guerra. ¿De quién es la guerra? De él es el jefe de los ejércitos celestiales. Y no solamente de los ejércitos celestiales, de todos los ejércitos. Mire que a Jesucristo, cuando vengan las nubes del cielo, lo tipifica en Apocalipsis montado en un caballo blanco con los ejércitos celestiales que lo siguen. Esa es una muestra de Yahvé de los ejércitos o Yahvé Sebaot. Porque Cristo no viene en un caballo blanco, Cristo viene en una nube. ¿Pero qué tipifica que está montado en un caballo blanco? Bueno, tipifica lo que significaba en ese tiempo venir en caballo, significa ir a la guerra. ¿Listo? Entonces él viene adelante como príncipe de los ejércitos de Yahvé. Y terminemos con Adonai Yahvé. Este nombre compuesto aparece en Génesis 15 y sirve para dar un énfasis especial al carácter del Señor bondadoso y poderoso, que revela primordialmente una relación íntima de Dios con sus hijos, ¿cierto? Más que lo que significa el nombre Yahvé, ¿listo? Cuando nosotros vemos este nombre compuesto de Yahvé Sebaot, aparece en Génesis 12, ¿cierto? Adonai Yahvé aparece en Génesis 12, donde Abraham le suplica a Dios como galardonador supremo un hijo, para como galardón supremo un hijo para que sea el heredero de las promesas. Entonces tenemos este último nombre compuesto, Adonai Yahvé, ¿listo? Y concluyamos, son las 7:59, concluyamos, listo. Último, las equivalencias de los nombres hebreos de Dios en el Nuevo Pacto. Vamos a ver solamente los tres nombres principales, dos nombres principales. Entonces, los nombres simples de Dios que aparecen en el hebreo del Antiguo Pacto tienen su equivalencia en el griego del Nuevo Pacto. El hebreo Elohim tiene su equivalente en el griego con Zeus. Esa TH se pronuncia como Z, Zeus. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros vemos en el Nuevo Pacto, cuando utiliza la palabra Dios, generalmente corresponde al Elohim de del Antiguo Pacto. ¿Cómo lo sabe? Bueno, haga el ejercicio. Mire una cita del Antiguo Pacto donde citen Dios y verá que el escritor del Nuevo Testamento utiliza la palabra Zeus. A Yahvé del Antiguo Pacto corresponde el griego Kyrios, que traduce como Señor, ¿cierto? En algunos papiros de la Septuaginta aparece como Yahvé, ¿cierto? En el Nuevo Pacto a Jesucristo se le llama Kyrios y se le otorga entonces la divinidad o la misma equivalencia de Yahvé en el Antiguo Pacto. Y hay un nombre, hay un tercer nombre que se utiliza en el Nuevo Pacto, que es la palabra griega despotes, que significa amo o significa dueño. Bueno, ese es el equivalente al Adonai o Adón del Antiguo Pacto, apreciados hermanos. Entonces, terminemos. Dios ha revelado estos nombres en las Escrituras porque Él quiere ser conocido. Y cada uno de estos aspectos, de estos nombres o títulos, o nombres compuestos, ya sean nombres compuestos de Él, o nombres compuestos de Yahvé, o los nombres simples como Adonai, como Yahvé, como Él o Elohim, estos nombres, cada uno de ellos nos revelan un aspecto primordial y particular de nuestro amado Dios y Salvador. Como cristianos, nosotros necesitamos conocer cada vez más lo que más podamos de nuestro Dios. Y por eso entonces, estos nombres también nos sirven para conocer más profundamente al Señor. ¿Usted ha experimentado a Yahvé como Yahvé Ra, como el pastor? ¿Usted ha experimentado a Yahvé, a Dios como Yahvé o Jehová Jireh? ¿Ha sido Él el que lo ha sustentado? Entonces, hermanos, quedan estas preguntas, a preguntas devocionales que nos lleven a considerar estos nombres particulares de nuestro amado Salvador. ¿Usted ha experimentado a Yahvé Tsebaot como aquel que le ha dado la victoria o como Yahvé Nishi? Hermanos, hermano, hoy no tengo micrófono ni cámara. Ah, ok, Yahvé, nuestro santificador. Sí, ese no lo incluimos, pero también está Yahvé, nuestro santificador. Aparece en Éxodo 31. ¿Listo? Entonces, mis hermanos, después paso la diapositiva. Vamos a orar porque vamos para la otra clase. Esta semana le estaremos entregando los trabajos final, la calificación del último trabajo. Y el lunes vamos a hacer el examen final. Esta semana vamos a, para decir cómo va a ser la metodología del examen final. Así que vamos a prepararnos para el examen final. Padre, te agradecemos, Dios eterno, Elohim, gracias porque nos ayudas a conocerte más profundamente a través de estos nombres que has revelado en las Escrituras, nombres que tú quieres que usemos en nuestra relación contigo, y no solo que usemos, sino que también los experimentemos, Señor. Tú eres nuestro todo suficiente, tú eres el Shaddai. Te damos gloria en el nombre de Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, nos veríamos el otro lunes con los zapatos puestos para el examen final.